De frenada no vamos bien, o sea, de arranque, de ímpetu, todo eso genial. Ahora, a la hora de frenar, vamos a ir un poco. No se puede ser perfecto, por eso estáis en este programa. Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, una edición especial porque es el programa que cierra nuestra temporada. Ilustres Ignorantes, para aquel que no lo sepa, es un programa extraordinario. Está mal que lo diga yo, pero es verdad, es un programa extraordinario. Si fuera ordinario, diríamos picha. Al ser extraordinario, decimos polla. Y decimos a lo mejor 3 o 4 veces en un programa. O sea, eso es ser súper extraordinario. Y mucho más extraordinario teniendo en cuenta la gentuza, que nos acompaña en el día de hoy. El gran Javier Cansado, el gran David Fernández, el gran Leo Harlem y el gran Pepe Colubi.
¡Grande!
Maestro.
Bueno, se nota que es un programa especial, ¿no? Que hay como...
Hay gracejo.
Sí, hay ganas, Javi, dale el tema, venga, sácalo.
Bueno, es un programa especial, pero no vamos a cambiar ahora de golpe y porrazo lo que es el organigrama. O sea, vamos a ver un fragmento de un vídeo y luego decidiremos de qué vamos a hablar en el día de hoy.
Para mí este era mi ídolo total, ¿no? Era como el Dylan español hubiese sido, ¿no? Fue para mí un gran incomprendido en la historia de la música popular universal.
Bueno, hubo un movimiento de gente, yo me incluyo en él, ¿no? De gente que le escuchó con especial atención, que puso las antenas porque realmente era como algo nuevo.
Alguien súper especial, con un estilo y una clase único.
Yo creo que no solo es una injusticia que no se conozca y no se le haya hecho pues, el mérito que se merece, ¿no? Sino que además me da la sensación de que hay muchos que se han forrado gracias a él, ¿no?
Tenía mensajes políticos revolucionarios y revolucionó mucho el mundo de la música, la escena.
Yo un día en mi casa, estaba solo en mi casa, hice la prueba y puse una canción al revés. Le giré el disco al revés así y salía Libertad o Muerte, Libertad o Muerte. Un mensaje que después entre alguna gente entendida fuimos pasándonos, oye el tema al revés. Y eso generó toda una lucha política que fue una de las razones que, bueno, que ayudó a que vuelva la democracia a este país y se acabe la dictadura, ¿no?
Bueno, yo empecé la investigación de alguna manera, pero también tenéis que entender que era otros tiempos. No había internet, no tenía forma de... Había muy poca bibliografía también, entonces lo que hice fue buscando por medio de las letras, tirando de mapas, fui investigando y di con un lugar que es un polígono que hay, un polígono en Valencia. Hasta ahí llegó mis pesquisas.
¿Estás bien, chivo? ¿Quieres algo?
Sí, un vasito de agua solamente. Pues ahora llevo una vida más tranquila, más sosegada, ¿sabes? Pues de vez en cuando me pego un festivalón, me voy al bingo y me tomo pues un café descafeinado, que es lo que... Porque yo no puedo, me excita la cafeína y no puedo. Sí, yo creo que las cosas que se hacen sin pensar en el dinero son mejores, ¿no? Ten en cuenta que cuando yo me retiro y tal, esa soledad me hace pues pensar mucho.
Hay varios rumores, uno sobre su muerte, sobre que abusaba de las drogas, pero vamos, que yo estoy convencido que no, porque yo siempre le he visto con agua mineral.
Pues no sé, son unas noticias un poco confusas, ¿no? Pero parece que sí, parece que se ha muerto, eso dicen, que se ha suicidado, yo no lo sé.
Que es como que desapareció del mapa, sí, se esfumó en el éter y nunca más se supo, ¿no?
Bueno, indagando, sí, efectivamente estaba vivo, para sorpresa de muchos, ¿no? Afortunadamente, ¿no?
uno que sí era por electrocutado, yo digo, no sé eso cómo se come, otro, por ejemplo, que decía que sobredosis, que sabes que de mí han dicho de todo, y la gente venía y se llenaba la discoteca más, contra más me mataban, más se llenaba. Bueno, y últimamente Wikipedia, los cabrones. Bueno, yo siempre he cortado el bacalao, ¿no? Ahora soy muy feliz, ahora trabajo en una pescadería, pero en vez de cortar el bacalao, lo troceo.
¡Venga, chicas! Ya lo tengo yo. ¡Mira qué fresquito te lo he traído! ¡Bacalao auténtico! ¿Lo tienes entero?
Sí, lo quiero entero.
Pero tú sabes quién es el auténtico rey del bacalao, ¿no? Yo. ¡Claro! Mis canciones siempre les he llamado la ambigüedad coherente, ¿no? Es una cosa como extraña, ¿no? Siempre la gente decía que tú hablas de esto. Yo no, yo no. Yo estaba un día en la cama, sin dormir, por supuesto, y vi pues, ese ataque nocturno y yo dije, pero bombas, bombas, ¿qué pasa? ¿No? Realmente es una canción que me llegó y además es muy emocionante.
Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. Bombas, bombas.
Me emocionó. Perdona, es que me emocionó.
En el barrio era la época era dura, porque había que sobrevivir. Y la música, bueno, nos daba de comer, pero no mucho tampoco.
Pues yo organicé el concierto y la verdad es que fue un concierto increíble. Y aunque no lo conocía nadie, en ese barrio en concreto era el mismísimo Dios, él.
Es maravilloso, quiero decirte, yo pasé un día y ponía Menucci y Movallo. Me quedé flipado. Y luego pues el polideportivo, que llegas allí y ves tu nombre, todos los chavales jugando al fútbol.
Sí, fue más que Elvis, yo diría que fue como si un santo, como si hubiese bajado un santo. A mí, digamos, para mí era como Jesucristo y él era como el Jesucristo actual, moderno.
Realmente fui a actuar y vi la luz, ¿no? Fue una cosa espectacular. En la ruta al bacalao, ver drogas, jamás. Jamás de los jamases. Chicos, drogas no, ¿de acuerdo? No toméis drogas.
Está así, está no.
Yo soy una persona muy abierta, pero no deja de extrañarme, ¿no? Que se haya convertido en una cosa tan indie, ¿no? No me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba. Lo respeto, pero no me lo esperaba.
He escuchado su último disco y bueno, es un buen disco, es un buen disco. Pero ha hecho un disco indie y la verdad es que me ha copiado el cabrón. O sea, me ha copiado en todo, me ha copiado en todo.
Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. Bombas, bombas, ¿qué pasa? Bombas, bombas, ¿qué pasa?
¿A quién coño quiero engañar? Si soy el puto Chimo Bayo. Bombas, bombas, ¿qué pasa?
Increíble, increíble documento. Hoy vamos a hacer un especial del verano. Nos vamos de vacaciones, cerramos temporada. Entonces, me gustaría empezar preguntándoos qué significa el verano para vosotros y qué momento no olvidaréis nunca del verano. Javi.
Bueno, yo tengo una relación con el verano muy contradictoria, muy ambivalente. Yo, digamos, que he ido apreciando el verano según he ido creciendo yo, ¿vale? Yo cuando era niño odiaba el verano porque a mí me encantaba, sé que esto va a parecer asombroso, me encantaba el colegio. Para mí el colegio era mi vida, o sea, yo era feliz, ya. O sea, yo me pasaba las horas muertas en el colegio, me encantaba. Yo, aún no existían las
¿Escolares?
Extraescolares, gracias. Y yo decía, por favor, que las inventen ya, me quiero... Me encantaba el colegio. Pero llegaba el verano, entonces perdía la referencia del colegio y lo pasaba mal. Con el paso del tiempo me di cuenta que, bueno, que tampoco estaba tan mal, de vez en cuando estaba al margen del colegio me refiero. Entonces a mí el verano me gusta, me ha gustado mucho, me gusta cada vez más. ¿Por qué? Por una condición inherente al verano, que es la temperatura. Ahí me encanta la temperatura del verano. O sea, el verano me hace feliz. Pues yo creo que con el verano, con la temperatura alta, el tiempo se enlentece. No lo digo yo, lo dijo Einstein. Cuidado con esto, o sea, Einstein en la teoría de la relatividad especial, entre líneas, viene a decir que el calor es bueno.
Resumiéndolo ahí mucho.
Sí, más o menos viene a decir que qué bien, qué agustito. A mí el calor me encanta. O sea, hoy día, tú, si alguna vez entras en una sauna y ves a uno con una rebequita, ese soy yo, o sea. Yo incluso cuando sudo, tengo frío, ¿sabes? O sea. Y otra cosa que me gusta del verano, que yo soy de un barrio de Madrid, barrio de Carabanchel, y hacíamos bromas con las estaciones. No sé si vosotros lo hacíais en vuestros barrios. Por ejemplo, la primavera. ¡Ah, la primavera! ¡Ha venido tu prima! ¡La primavera! Bueno,
quiero decir... Eso era un juego que hacíais ahí, a lo mejor...
Sí.
A diario, ¿no?
Otoño,
de 6 a 7.
Sí, sí, era el rollo. ¿Otoño o Luis? Bueno,
yo fui a un barrio de pago,
Era un barrio que, claro, y es que me crié que había ratas, imagínate. Pero el verano molaba porque era verano. A alguien se le ocurrió, claro, nosotros decíamos culo, porque éramos niños de barrio. Y de pronto decían, no, es que ano es igual que culo. ¿Qué? Todos con los ojos como plato. ¿Qué? Que me estás diciendo que ano y culo es lo mismo. Ja, 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 ja. Ver ano, ver culo. ¡Ah! Bueno, esa es la historia de mi vida.
Para ti, David, ¿qué significa el verano? ¿Y con qué momento te quedas?
Menos mal que has repetido la pregunta, porque me había perdido completamente ya con Javi. ¿Qué significa el verano?
La tengo que leer para recordarla yo. O sea,
ya. No te yo tuve dos tipos de veranos. O sea, el verano de cuando eres chico, que no tienes que hacer nada. O sea, que termina el colegio, ¡ah, verano! Y no haces nada, y se te pasa el verano, ¡verano, verano, verano! Y te lo pasas súper bien, súper bien, súper bien. Y llega el cole y yo odiaba el cole.
Ah, pero sea, he dicho que soy raro.
Sí, no, se nota. Pero yo lo odiaba. Pero sin embargo ya llegaba un momento, cuando llegaba el final del verano, yo me iba siempre al mismo sitio, que era Vélez Málaga, el sitio donde había nacido mi padre. Entonces yo vivía en Igualada, en un pueblo de Cataluña, y entonces llegaba del verano y llegaba yo, ¡oh, qué ganas tengo de volver al cole! Entonces llegaba con unas ganas tremendas de volver al cole, y cuando llegaba al cole, claro, todos, ¡hey, David, ¿cómo estás? Y yo, ¡estoy bien! Se me pegaba el acento y me pasaba un mes que era como un emigrante. Pero me gustaba mucho esa sensación. Y luego está el verano de cuando ya eres adulto, que tienes que currar, y más con esta profesión,
sí.
¿Sabes? Que dices, hostia, qué bien que estoy hoy en mi casa aquí en Castelldefels. ¿Te puedes venir a las Ilustres Ignorantes? Y te tienes que venir para acá porque, claro, 12.000 pavos son 12.000 pavos. Y el mejor momento, no, ya, no explico el mejor momento, ¿no?
No,
tú marcas el tiempo, ¿eh?
Te estoy diciendo que sí.
O sea, yo no me quiero meterme en tu...
Por eso mismo que marco el tiempo.
A mí no me... Ya me gilipollas que te beso.
¿Cómo sabes conquistarme? ¿No?
Es un programa extraordinario, tú lo has dicho.
Tres canosos juntos, ¿eh? Tariro, mujer y marido. Esto está a la altura de lo tuyo. Bueno, en fin... Que yo, resulta, mi mejor verano, ¿vale? El verano más cojonudo. No sé si habéis estado en África, alguno de vosotros.
Yo no.
Ceuta, Canarias.
No, África. La África guay, o sea,
África,
Malawa, Mozambique.
Sí, yo.
Bueno. Claro, yo estuve una vez viendo hipopótamos.
¡Ostras!
Y, bueno, hipopótamos y de todo, ¿eh? Pero con los hipopótamos tuve una aventura de cojonuda, porque aquí no se dicen tacos, pero bueno. Cojonuda de puta madre,
normal y
vaya.
Corriente, sí, vamos. Sí. Lo dicen las monjas.
Total, claro. Que nos dicen, allá hay hipopótamos en el río y estamos como arriba de una montaña y los vamos a ver desde aquí, porque allá abajo hay un puentecito que se entraba, ¿no?, como una especie de embarcadero para ver a los hipopótamos desde el embarcadero, pero era peligroso. Entonces, claro, peligro es mi segundo apellido. Claro. Dije yo bajo para allá. Entonces, unos cuantos bajamos para allá, nos fuimos para el embarcadero, llegamos al embarcadero, nos ponemos allí, yo, claro, con mi cámara que me había comprado buena, para hacer bichos, para hacer las fotos a los bichos, que se les viese bien los dientes a los hipopótamos.
Sí, ver las encías, ¿no?, con los problemas que tenga.
Con los poros y todo. Yo empiezo a hacer fotos, los hipopótamos allí, que son los animales que más gente han matado en África y matan todos los años. Y yo ahí, pom, 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 y ya viene el suajili que va con nosotros y me pega hacia atrás. ¡Utuma! Y yo, ya, niere, va. Y digo, que sí, pero que estoy haciendo fotos. Y digo, venga. Y ya cuando me giro, veo que se ha pirado todo el mundo y el hipopótamo venía para mí. Y me viene para mí y me viene allí.
Bueno, eso, como haga el hipopótamo.
Como hace el hipopótamo,
como
el Vinci,
¿no? Como lo que sea. ¿Da un miedo?
¿Creo que estaba preparando un lapo o qué?
No. Que se ve para mí con la boca esa abierta que digo, hostia, y quepo, ¿sabes? Ya lo vi.
El tragabolas.
Y... El tragabolas. Y ya luego me viene así. Y ya me quedo así. Y claro, lo típico, lo que has visto en las pelis, ¿no? ¡Hia! ¡Hia! ¿Sabes? Y el hipopótamo, claro, no había visto las pelis. Entonces él decía, ¿qué mierda me hace este tío? Y entonces ya empecé, digo, hostia, tengo que parecer más grande que él. Y entonces levanté los brazos y yo... Total, que empieza así, pa, 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 pa. Y el hipo que se va yendo, yo haciéndolo así... Se pira el hipo, subo para arriba, toda la gente es Dios, claro, toda la gente de la... Pa, el tío, el suajil ahí... Digo, sí, sigo sin entenderte. Total, que llega por la noche, estoy allí como...
Ya verás.
Que no, hombre, no.
Se enamoró.
Entonces, no. Y estoy en la hoguera y, claro, yo ya era el tío, o sea, para todo el mundo, era el tío que controlaba a los animales. ¿Sabes? Entonces yo estaba ahí por la noche, que por la noche ahí, cuando encienden el fuego, se oye a las hienas a lo lejos que hacen... ¡Uah! 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 Y empiezo a oír a las hienas y yo... Digo, callaos. Y yo... ¡Uah! 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 Empiezan a venir hienas, toda la peña corriendo, y digo, ya verás, digo, van a comer de mis manos. Y efectivamente, se me comieron las manos las hijas de puta, y estas son nuevas. Quizá la segunda y la tercera ya no respondo, ¿no?
Y se me ha hecho eterno, David, pero eterno, o sea, con una resolución no cerrada, porque... Pero bueno, ya está, no pasa nada, eres amigo.
Ya, pero haz tú esto con manos de plástico.
Leo, la pregunta era, te la voy a recordar...
Cortito, tampoco... que tengo que hablar yo luego.
¿Qué significa el verano para ti y algún verano que te haya quedado marcado?
Bueno, el verano siempre ha sido ese momento de transintro entre junio y los exámenes de septiembre, la parte ya conocible del espectro, porque yo de pequeño me volvía como los chavalines, un poquito a lo loco y tal, pero cuando empiezas a tomar conciencia de que suspendes, pues el verano es un poquito más sufrido. Íbamos poco de vacaciones en mi familia, íbamos poco de viajar, pero bueno, las vacaciones recuerdo cosas importantes. El verano siempre lleva menos ropa, generalmente, pantalón corto, lo llevamos solo los niños, que ahora lo llevan mucho los mayores, que está viendo mucho el episodio este de que la gente mayor va con el pantalón más corto que los niños, y me he dado cuenta que el verano ha transformado todo en playa. Ahora mismo todo el mundo es playa, porque ahora todo el mundo va con chancleta, de invierno a verano, sandalia con calcetín, esto es un sin Dios, que ya no controlo nada. Y el tema de la sandalia, quiero insistir, porque va a haber que hacer controles de uñas urgentemente, porque los transportes públicos, yo es que además, como veas una uña tocada, es que no puedes mirar otra cosa. Es que puede entrar gente con una katana en el metro, lo que quiera, pero es que a mí se me va el ojo al mejillón, pero el ojo a la mariscada, y ahora todo el mundo es más verano. Y posiblemente avancemos hacia un mayor verano con el calentamiento global, si todo viene como va el tema. Parece que se va a derretir mucho hielo, vamos a tener que hacer los cubatas con yo no sé qué, pero es lo que noto, que va mucho más calor, que a veces hay más calor en el verano. Yo antes no pasaba tanto calor, no sudaba, de niño no sudaba, corría y no sudaba, y ahora sudo mucho. Y recuerdo como cosas importantes del verano, la primera vez que vi el mar, que yo creí que se quedaba quieto, como lo había visto en fotos. Yo creí que no se movía, creí que era una mancha así azul, cojones, cuando llegué yo vi que iba y venía, digo, ahora me entero que el mar es gallego, porque bueno, no sabes si está subiendo o está bajando. Y me gustó mucho el mar. Y luego yo también tuve un episodio con un hipo, pero no hipopótamo. Tuve, esto lo recordaré toda la vida, tuve un empacho de pulpo en una romería. En Villablino, concretamente, pero algo muy... Me empecé a comer todos los rabillos que dejaba la gente adulta, porque las tajadas gordas antes las comía la gente adulta y luego sacaban para los chavales, pues es una mirinda para dos y los rabillos. Pues yo me puse a rabillos de pulpo que tenía el pelo, vamos, como Terence Trent D'Arby, hijo. Tenía el pelo, que salieron ventosas hasta las... ¡Hostia! Son referencias que yo manejo de esos veranos.
Sí, sí.
Y estuve bastante malito y no volví a comer pulpo en 12 años.
Tú, Pepe, ¿qué significa el verano para ti y qué momento no olvidarás nunca?
Yo, como tengo memoria de pez, no me acuerdo mucho de mis primeros veranos, me acuerdo de los últimos, del de ahora, y para mí hay una cosa bellísima del verano.
Esta pregunta es difícil para ti porque para ti todo el año es verano también, ¿no?
O sea... Sin duda, yo hago lo mismo todo el año, no atiendo a estaciones, pero hay una cosa que me llena de ternura. Yo creo que en verano hay más niños que seres humanos. Yo tengo la teoría de que los niños hibernan, y aproximadamente el 20 algo de junio salen, ellos se meten en invierno en unas grietas, aspiran helio y se quedan dormiditos, y luego llega junio, llega el verano y tú estás tranquilamente, ¿no?, sentado al lado de una piscina y es maravilloso. De verdad, yo lloro de emoción porque estás, ves estos niños que de pronto hacen el bucle de tirarse al agua, salir y tirarse otra vez, salir. Y es tanta la emoción que les embarga que mientras se tiran en el aire emiten un sonido maravilloso, realmente puto irritante. ¿Sabes? Que es como si te metieran un nylon por dentro del oído. Que te rasgan dos, ¿no? Y dices, joder, ¿por qué no se morirán?
Es muy tierno eso, David.
Pero de buen rollo, ¿eh? De buen rollo. Ahora, el mejor verano de mi vida es siempre el presente. El presente siempre es el mejor. Yo me pongo en actitud contemplativa, budista, de paz, amor, y entonces pienso en Gandhi, fíjate, no en el calvorota esquelético, sino en David Gandhi, el modelo del anuncio de Dolce y Gabbana que aparece todos los veranos en una zoya blanca, con un turbo blanco, que eso hay que verlo para ponérselo. Yo cada vez que veo ese anuncio soy consciente de que ha llegado el verano, me pongo mi turbo blanco, me miro en el espejo y echo de menos una sonda, una bata abierta por detrás.
Que, por cierto, el tanga ese que lleva el Gandhi parece de escayola. A mí me recuerda mucho el calzoncillo de los Madelman. ¿Te acuerdas del calzoncillo de los Madelman? Que era un paquete de merengue muy, muy concreto, ahí muy apretado ya con corteza. Eso es escoplo, hay que entrar con escoplo.
Y luego estaban las ingles del Madelman, que eran articuladas.
Con una gomita. Sí. Anda, que no se partían por ahí, sobre todo si tirabas.
Os voy a preguntar cuál sería el verano perfecto para vosotros, David.
El verano perfecto para mí, si queréis iros a tomar algo, me voy a enrollar bastante. Yo creo que no existe. O sea, yo creo que el verano perfecto está en nuestra imaginación. O sea, tú piensas en... Hace unos años, tú estás en tu casa, en invierno jodido, que se te ha ido la calefacción y tal, estás ahí con cuatro tronquitos ahí en el fuego y ¡ay, con lo bien que estaba en verano! Y recuerdas, hostia, ¿te acuerdas cómo comíamos este verano ahí afuera, por la noche, que estábamos cenando y tal, y no sé qué? Y tú lo recuerdas cojonudo. Pero si viniese el fantasma del verano pasado, ¿sabes? No el de las Navidades, que es un gilipollas, que viene el... Y, ven, que te voy a enseñar lo que hiciste en Nochebuena. Comer con mis padres como hace 30 años. Vete a la mierda, ¿sabes? Pero si viniese el del verano y te dijera, ¿te acuerdas de ese día que te lo pasaste también? Seguro que te llevaba... Y te vería a ti comido de mosquitos, ¿sabes? Escuchando ahí... Se la llevó el tiburón. Otros veranos, que yo recuerdo ese verano con odio. Yo odio las canciones esas de... Ven para arriba. Pa' abajo. Y yo me acuerdo que me quedaba sentado y digo, me niego a que me digan lo que tengo que hacer. Digo, pero que... Hey, pa' arriba. Es como si yo dijese, ¡uno, es vecindad!
Bien, tío, bien.
Para ti, Javi, ¿cómo sería el verano perfecto? Con mucho calor, por supuesto.
Bueno, en tanto yo soy... Me gusta el calor, en tanto me gusta mucho el verano, yo quisiera un verano perpetuo. O sea, que fuera verano siempre. Yo abrigo la idea. Pasa que en Uruguay no está claro, porque... O sea, yo cuando era niño, cuando era joven, más que niño, yo tenía mucha envidia de Felipe II. Muchísima.
Él lo sabía.
Porque... Pero pasa, le pasa a mucha gente. Mi niño claro, a veces me lo dice, ¿eh?
Felipe II, menudo, menudo mamón. Pues Felipe II, yo le...
Yo llevé la carpeta del BUP, la llevé con...
Con fotos de Felipe II.
Con fotos de Felipe II. Yo me he hecho pajas. Me he hecho pajas viendo a Felipe II. Es que has tocado el incunable, macho.
Bien, pues yo tenía en mi libro de humanidades, tenía Felipe II y era el imperio donde nunca se pone el sol. Uh-huh. Bueno, y yo, pues yo dije, hostia, eso, extrapolando esto, posiblemente, si te lo montas bien, puedes vivir siempre en verano. O sea, tú coges, te pasas de junio, del 1 de junio al 30 de septiembre, vives en la península, en el Estado español, de Felipe II, y... Y luego te vas del 1 de enero, o sea, del 1 de... que no sé calcular, noviembre, octubre.
Octubre.
De ellos, del 1 de octubre al 1 de marzo, aproximadamente, te vas a Sudamérica, a Uruguay. Entonces, estás, vives... El problema es que solo son 10 meses de verano. Los otros dos meses me bajaría la media. Yo mi verano favorito, y te contesto, sería un verano que la media fueran 35 grados.
¿Y de noche?
Sube un poquito.
No, 35 grados...
Día y noche.
35 grados de media, o sea, de media. O sea, 42, 43... Por ejemplo, decía antes Leo que se va a calentar el planeta 2 grados, ¿vale? Que es un supuesto. Ah. Yo soy ecologista natural, ¿vale? Yo lo soy, o sea, no lo tengo que decir, lo soy, natural. Y cuando dice, va a subir la temperatura 2 grados, digo, joder, qué poco, coño.
Yo un verano ideal, no sé si es un verano, pero si una playa ideal me molaría que el guardacostas, el salvavidas... El que está arriba en la torre esa de madera, que ya solamente subir, yo digo, ya tienes mérito solamente de haber subido a la torre esa, ¿no? Que se le dieran más poderes, o sea, que se le dieran más mando sobre la playa. Pues está
francotirador, estamos hablando.
Ahí está, licencia de armas, y que, por ejemplo, el tío está ahí con su pistola y uno ve que está estorbando al resto de los demás, porque a lo mejor iba un radiocassette muy alto, coge y hace...
Pero el primer tiro al radio casé.
Sí, sí, hombre, claro, si no matas la música ahí, no haces nada. Y luego que tuviera un botón en el que cuando a lo mejor son... El tío entra a las 7 de la mañana, ¿no? El tío, la tía, quien sea. Entra a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana ya, y ya ve a cantidad de abuelos jubilados que están con la sombrilla y las sillas puestas como reservando. Que tuviera un botón que a las 11 de la mañana dijera, ahora sube la marea, y hace... ¡Raca! Y subir la marea a 6 metros, ¿sabes? O sea,
qué bonito es eso.
Es que... Eso...
Pero aquí ya siendo muy hijo de puta, subiría en un segundo. O sea, nada de... Parece que va el agua cada vez...
Que no del tiempo.
Ahí va, quita la toallita un poco. No. O sea, está
de
ahí.
De golpe, de
ahí
golpe.
Ahí llega el agua... Sí. En un segundo.
Entre sustito y tsunami.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Un mini tsunami. Un tsunamito.
Oye, también estaría bien ir bajando la marea cada vez más.
Que fuera moviéndose. Fuera. Adelantando posiciones.
Yo creo que de esta mesa soy de las pocas personas que no he estado nunca en una playa. No he pisado jamás una playa, fíjate. Quizá me muera sin pisarla, fíjate, qué pena. No me...
¿Te lo estabas pidiendo?
No, por la arena. La arena.
Pero vamos a ver, fui, son de arena también.
No, pero fui una vez a una playa y se me metía la arena, ¿sabes? Y me da...
¡Ay, qué asco! y fuiste al médico, supongo.
No.
Sí, y te hacía dibujitos.
Fíjate que para ser yo, me parece que estaba caliente. Fíjate.
Pepe, ¿cómo sería tu verano perfecto?
Pues, hombre, estamos haciendo aquí modelos teóricos, pero yo tengo un modelo a escala real. Hay un cometa... que por esas cosas raras de la astrofísica se llama 67P Churyumov-Gerasimenko.
Sí, lo conozco.
Sí. Era lateral del Dínamo.
Uno bueno, de ellos es mujer. O sea, Gerasimenko es mujer, o Churyshev. Es una mujer.
No, la segunda es Svetlana, es la que hizo las fotos. Y que hizo las fotos es Svetlana Gerasimenko. Bueno, bien. En el hemisferio norte de este cometa, el verano dura 5 años.
¡Ole! ¡Ole, mi Pepe! ¡Sin niño! Bueno,
además, es totalmente deforme. Entonces, lo que yo haría es estar ahí. Ojo, es importante que sean 5 años porque tiene que haber invierno para contrastar. Porque si no, si estás inerte en un verano perpetuo, te aburres. Entonces, yo lo que haría es estar ahí sentado, como diría Laura Chanante, todo el verano con el pepino en la mano.
Bueno, es romántico. O sea...
Pues ya vemos cómo va el tema, ¿no?
Sí. Y tú, Leo, ¿para ti cómo sería el verano ideal?
Yo has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que considero que hemos avanzado hacia más temperatura y mucho más volumen de ruido. Que es el ruido es una auténtica epidemia, una pandemia global, y más en verano están sacando patatas fritas con altavoz. Con la caja de la chisma te puedes hacer un altavoz. He notado que los abejorros y los insectos hacen muchísimo más ruido que antes. Es que les ves venir, ya te joden en distancias larguísimas. Porque antes un mosquito te venía, te comía un poquito la oreja en el dormitorio, un poquito en plan intimidad, alguno te da un lengüetazo, bobaditas, ¿eh? Se ponen juguetones. Pero es que ahora ya ves venir el abejorro desde la entrada de la urbanización, que llama al portero automático y dice, aquí estoy yo con mis amigos a tocar los cojones de botellón. Me pasó una cosa con un mosquito, le saqué el spray y se lo dio de desodorante. Me dijo, te vas a enterar. No obedecen. Y luego todo, demasiado altavoz, mucho ruido. Yo en un local comercial lo entiendo porque quieres atraer esas masas de gente para ensordecerlas y que no oigan llegar los mosquitos.
Anular.
Pero sí. Para la gente normal yo creo que hay muchísimo ruido. Para mí sería silencio, un poquito de tranquilidad y combinado mar y montaña. 15 días en un lado y 15... verano, quiero decir, un mes de vacaciones. Y eso me gustaría mucho, sobre todo que hubiera tranquilidad. Y si hay que recoger firmas para lo del francotirador, yo incluso hago escote para las balas. Yo pongo dinero, tres cananas.
Es que tú y yo estamos en la misma sintonía. Yo veo lo tuyo y pondría, además, que en el verano, en los hoteles, se hicieran unas pruebas de acceso a los británicos, haciéndoles balcón inobligatorio, nada más llegar... Y el que acierta se queda, pero y el que no, o sea, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero eso, sabes, sin pagar.
Es que eso... Está cuidado, ¿eh?
¿No parece que los mosquitos... Lo digo con respeto, ¿eh? ¿No parece que los mosquitos son gilipollas?
Pero muchos años llevan siendo así.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, tú eres mosquito y haces ruido, gilipollas, es silencioso. O sea, te hinchas. Un mosquito silencioso, ¿quién va a saber que está ahí? Gilipollas, cállate. Que eres un soberbio, te gusta ostentar.
Va de estuca.
Es que estoy aquí y te voy a pinchar.
Vete andando y te los pinchas a todos.
Y esos hijos de puta mosquitos que estás durmiendo y no te están picando, pero te están haciendo como cague psicológico, porque te pasan por el...
Sí, eso es.
Entonces es, te estás durmiendo, espera.
Con un fleso,
Y tú ya, me va a picar.
Sí, confieso, soy...
Me va a picar. ¡Wing, wing! Y no te deja dormir. Y luego dice, y no te voy a picar, ya te jodió bastante.
Y ¿sabes? Hay algo peor, que es las moscas, que tú entras y ves una mosca en la habitación y dices, ah, bueno, es una mosca, no pasa nada. Y apagas la luz y... Y cuando apagas la luz empieza a dar vueltas como una puta loca y dices, no, la mato, da igual que no me pique, pero la mato.
Es que la mosca es bacaladera, la mosca le gusta el ritmo y si pones un disco potente, la mosca se excita muchísimo. Pero te digo que yo lo de los mosquitos es que me parece un animal. Yo, fíjate, son tontos porque te voy a contar por qué. En mi casa suele entrar en verano bastantes mosquitos. No sé por dónde entran porque lo dejo todo bastante cerrado, pero bueno, ellos encuentran sus huecos. Y me pican y luego después de picarme siempre se quedan en el mismo sitio. Y cuando doy la luz digo, mira, aquí está el majete. Le meto un zapatazo y a tomar por el culo. He matado cientos en el mismo sitio. La mancha de sangre es considerable. Ya, claro. O sea que yo creo que ya van cebados a ese puntito, que parece un interruptor, pero es que son muy tontos.
A lo mejor, ¿verdad? Es el meeting point, ¿no?
Es el meeting point, claro.
El meeting point de los mosquitos.
Es su local social.
Nos quedamos en la esquina de la mesa. Bueno, voy a hacer un test picadito para saber cómo estáis de enterados del verano. Empezamos por ti, David. ¿Has ido a una playa nudista alguna vez?
¿Qué somos, monos? Una vez, creo.
Yo fui una vez hasta el Chiringuito en una playa nudista, pero tuve que ir arrastrándome por el suelo y haré la playa.
Estaba la marea alta.
Qué lástima de no estar ahí el del botón y subir la marea en ese momento.
Pero parecía un gusano.
Javi, ¿has ligado con suecas en la playa?
En costa sí. No, con europeas. No con sueca concretamente, no. Con europeas sí y en costa.
En playa, claro.
En costa sí, he ligado. Y además desnudo.
¿Qué dices?
Sí, ser nudista.
En una piscina nudista.
En esa se puede hacer pis, ¿no?
Sí.
Pepe, ¿has pillado algún balón Nivea en la playa? ¿O un fardo de hachís? O sea, dependiendo...
Pues sí, pues sí.
¿Dónde veranees?
El esfuerzo más inútil de mi vida, en la playa de Los Álamos, creo que se llama, en Málaga. Pues pasó un helicóptero haciendo esto de matar gente aleatoriamente, tiró un balón de nieve a muy lejos y un montón de gente ociosa empezamos a nadar hacia el balón. Al final quedamos dos y íbamos como nadando, pero yo llegué, o sea, me agarré al balón casi para vomitar. Me sentí el rey del mundo, además pasaba el helicóptero y me levanté, que me vea más grande que él. Pero es que llegué con el balón, llegué asfixiado a la arena y cuando llegué dije, ¿para qué quiero esto? Y lo dejé allí y me tumbé a morir.
A mí una vez pasó, claro, mis padres son muy cucos y una vez tiraron un balón de Nivea, los tiraron a tomar por culo.
Sí, sí.
Y mis padres siempre nos animaban, venga, ir a por el balón. Y yo digo, por culo al balón. Yo digo, con cuatro años, yo a mi padre, ¡eso es la polla!
Sí, tío.
Entonces, mi padre es muy hippies. Y mi hermana, yo voy. Y en cuanto mi hermana se echa al mar, que se va a buscar el balón, mis padres, venga, recoja que nos vamos. Y yo, pero papá, ¿qué pasa?
Eso es amor.
¿Qué pasa? Y dice, que te quedas con la habitación grande de casa, venga. Y yo, ¡vamos!
Ellos nunca lo harían.
Selección natural. Le digo, ¿has puesto en tu terraza bolsas transparentes con agua para ahuyentar las moscas?
He puesto de todo. No lo respetan. La mosca es mala por naturaleza.
Se bebe el agua de las bolsas.
Se han hecho jacuzzis, han pinchado, me han dejado goteando todo, hacen lo que quieren, un desastre. Por cierto, he estado en playa nudistas, pero se me va a la vista las uñas, siempre. Es una deformación profesional acojonante.
David, ¿qué haces cuando te quedas de Rodríguez? ¿Haces algo especial?
Eso,
igual
sí,
no
eso existe, todavía ese concepto.
En verano.
Habrá gente aquí que no sepa lo que es quedarse
de Rodríguez. Me vale marzo también, ¿eh?
Es que es un concepto un poco
antiguo. Cuando me quedo de Rodríguez, yo me tiro al sofá como un monger. O sea, me quedo allí tirado y a ver qué echan. Y pongo guía. Y pongo la guía de todos los canales y voy viendo allí. ¡Uf!
Podría haber esto.
Digo,
esto
no
me
te
gustaría,
voy a ver.
Esto gustaría, no
digo, esto,
mal.
Digo, a ver si echan el Ilustres. Mierda, no salgo yo, lo quito.
Javi, ¿has fumado droga usando un melón como cachimba?
¿Ves? A mí no me preguntan las buenas.
No sé. O sea, fumar droga sí, vamos a ver. Ha prescrito, o sea, era de un chaval. Y en un melón no se me ocurre cómo. Vacías el melón.
Vacías el melón y haces dos orificios.
Y lo llenas el melón de marihuana.
No. Digo yo que no, bueno, vas a llenar el melón de marihuana, te sale el porro por 5.000 pavos. Bueno, Bob Marley en una boda lo hizo.
En vez de melón con jamón, melón con colocón.
Estamos perdiendo el tiempo, joder.
Pepe, ¿llegaste a grabar algún cassette con temas favoritos tuyos para el verano?
Bueno para el verano. O sea, fue mi ocupación de 1979 hasta antes de ayer. Grabar cintas con tus temas favoritos es, bueno, es en alta fidelidad. Nick Hornby lo explica muy bien, ¿no? Era un ímpetu. Luego, yo incluso grababa cintas de las cintas que había grabado.
Doble copia, tío.
Doble copia. Se está perdiendo la doble pletina. Perdiendo hasta un verbo tan bonito como rebobinar.
Rebobinar.
Se ha perdido.
Rebobina. Le dices a un chaval, hombre, rebobina. ¿Eh? ¿Eh?
Piensa que es una vaca muy vaca.
Leo.
quítale el punto que le habías dado antes, quítaselo.
A veces lo digo en voz alta.
Leo, ¿haces algún procedimiento especial para que cuando te vas a bañar en la playa no te roben las cosas? ¿Sabes que ahora hay esa psicosis de que se deja un candado atado a la arena? O sea, un candado espacial que es...
Se tapa con la toalla y dice... ¿Quién va a sospechar nada?
No, yo soy muy confiado. Dejo las cosas, pero siempre controlo a alguien de mi misma talla por si acaso se mete luego y yo cojo de lo suyo. O sea, hay prendas que van y vienen. En verano es mucho ir con unas camisetas, volver con otras, y al final, ¿qué pasa?
Haces intercambio.
Estamos para compartir.
A mí me encanta cuando...
Es cloth crossing, como los libros, pero con ropa.
Cuando alguien te dice, ¿te importa, voy a bañarme, te importa que deje esto aquí? Bueno, pues con todo eso he ido montando el piso.
Pues ten cuidado porque mis padres eso hicieron con mi otro hermano. Nos vamos a bañar. ¿Te importa que dejemos al bebé aquí? Nos está viendo... Igual tiene 22 años ya, el chaval. Es igual, será yonki o algo. Bueno, ¿cuál fue vuestro primer amor de verano? ¿Os acordáis de vuestro amor de verano? Siempre...
Hombre, sí. Yo me acuerdo de la época de... Bueno, ¿empiezo yo? ¿No?
Sí.
Yo empiezo a hablar, pero...
En el momento que veas que yo te estoy mirando un minuto y medio...
Es que
eres tú.
Tonto. Yo me acuerdo mucho La primera chaval, no rompas este momento.
Tú no fumas, ¿no?
No, pero me comí un melón ahí. Para adentro. Karate Kid, Karate Kid. ¿Recordáis Karate Kid?
Sí.
Hombre, Karate Kid, yo estaba enamorado, no de Karate Kid, evidentemente, yo de la chavala, de la Elizabeth Shue, me parece que se llamaba. Una chica rubia que luego hizo, ¡buf!, mogollón de peliculones. Uno. Y entonces, yo, claro, Real Macho, que era el protagonista, era del gaico como yo. En aquella época yo era igual de legal que ahora, o más. Y entonces, claro, yo pensaba, digo, hostia, este tío mete unas galletas y se pelea con una peña, que te cagas. Y claro, yo era súper fan, me ponía claro, no tenía el cordón aquel de cara de que en mi casa éramos pobres, me cogía el cinturón de la bota de mi madre y me encerraba en el lavabo ahí. A hacer mis mierdas. Y mi madre, David, ¿qué estás haciendo? ¡Voy!
¿No te estarás tocando? Yo,
¡Ojalá! ¡Es peor, mamá! Claro.
Da más vergüenza esto, mamá.
Pero la cuestión es que me buscaba la niña esta rubia, la Elizabeth Shue. Entonces había una chavala rubia, esto es totalmente verídico. Entonces, la chavala esa me gustaba mucho, Carmen me parece que se llamaba. Y estaba jugando en el Parque de las Tortugas, que era un parque que jugábamos allí. Y había otro amigo mío que también le gustaba, esta chica. Y entonces fuimos a la amiga de ella y le dijimos que nos gusta a los dos, que tiene que elija. ¿Sabes? Lo típico, ¿no? De la edad. Entonces fue a la chavala, los dos, bueno, pues que gane el mejor, tal, no sé qué, lo típico. Y ya viene la chavala y me dice que te ha elegido a ti. Y yo, claro, yo me quedé...
Pues, claro, ¿no?
Yo no me lo esperaba para nada. Entonces yo, como un señor, le dije, si te ha pillado la vaca, jódete. Al otro, ¿no?
su mejor
parece
amigo.
Parece que la chavala se viene conmigo. No le dije eso, pero me fui con ella. Entonces voy con ella y damos una vuelta, me dice yo, claro. Os juro que es verdad. Empezamos a dar la vuelta y la chavala tenía un moco aquí. Cojones, que la empieza a mirar y... ¿Y qué? ¿Y a qué cole vas? Al García Fosas. Digo, ¿fosas? ¿Fosas? Lo que te sale de la fosa a ti, hija la gran puta. Digo, total, que mi relación duró una vuelta a la manzana. Di la vuelta a la manzana, digo, eso no se va, el moco no se va, no se va, no se va. Y fue mi primera relación. Cuando terminamos de dar la vuelta a la manzana, dije, uy, que me llaman de casa.
¿Qué tenías, 27 años? Leo, ¿tú te acuerdas de tu amor de verano? ¿Tuviste algún amor
Hombre,
de verano?
Hombre, lo que creo yo no sean amores, eran escarceos, gilipolleces que se hacían, tirar de la coleta, darse un chusquillo, pum, bobadas... Pijaes.
Es que había juegos...
Cosas tan excitantes como las de este hombre las vive muy poca gente. Pero recuerdo que tuve una fijación espectacular con las Ángeles de Charlie. Estaban bien. Y ahí ya empezó el tema adulto.
Con las tres, o sea, no...
Sí, me daba igual, en aquel momento, viendo el nivel que había en mi colegio, que no era ni mixto, pues tirábamos con lo que podíamos. No había ni sándwich mixto en mi pueblo. Aquello era una cosa terrible. Solo jamón o solo queso. Imagínate el colegio. Curas o curas.
¿Tú, Pepe, te acuerdas de algún amor de verano que te haya marcado?
Claro, no me gusta lo de la expresión amor de verano, porque el amor no entiende de estaciones.
¡Olé! ¡Olé, oh, Pepe!
Qué
¡olé,
bonito, qué bonito!
¡Olé, Pepe!
Por fin, sí, viene con el mazo.
Pero ahora... Pero...
Amas lo que ves, amas lo que te llega, sea verano, sea invierno, que, por cierto, me quedó la duda de, en Carabanchel, ¿cuál era la broma con invierno? La broma que hacíais, otoño,
Mercurio... No nos llegaba. Para invierno.
Pues, claro, yo tengo un recuerdo muy claro de mi primer amor, yo mesándole los cabellos. Estoy hablando de Chanquete. O sea, ese Viejales que tocaba el acordeón rodeado de niños, que tenía una pintora de su edad que no tenía vida social, que estaría perseguido por la Interpol en varios estados ahora mismo. Yo quería despiojar la barba de Chanquete. Incluso muerto.
No me diga que se ha muerto.
¿Y tú, Javi, recuerdas algún amor de verano?
Bueno, yo soy enamoradizo y me he enamorado muchísimo. Además, como ya me acaba de mencionar Pepe, soy de un barrio de Madrid, un barrio, digamos, agreste, casi Montaraz, sin serlo. Y yo, o sea, he tenido novias desde los 8 años. Empecé a tener novietas, tampoco es una cosa seria, ¿no? Y recuerdo, yo tenía 12 años, el 20, me acuerdo, mi primera novia que tuve, mi amor de verano, de verdad, que la besé, que nos besamos, fue el 20 de julio, fue maravilloso. Me diréis loco, me diréis que no estoy en mis cabales, que no puede ser posible. Bien, el 20 de julio yo besé a Angelines, a esta chica que me gustaba de mi barrio, la besé sin lengua, o sea, un beso de chaval de 12 años. Y en ese momento miré a la luna, os lo juro por Dios, miré a la luna y vi a Astron bajando al... O sea, fue algo... O sea, y luego pregunté en casa, ¿ha pasado algo en la luna y tal? Y dice, sí, es que han llegado a la NASA y tal. Digo, ¡joder!
Yo recuerdo un amor de verano, de esos que te marcan.
Joder, Javi, no paras de hablar.
8 o 9 años, una cosa así. Y ella un poquito más mayor que yo. Ella era amiga de mi madre. 49, hicimos un tonteo y tal, y al final la dejé porque no le iba el sexo anal a la hija de puta, digo...
¡Qué maduro, qué maduro!
Bueno, vamos a la parte final del programa, vamos a competir, es un programa especial, por tanto va a ser con vídeos. Empezamos por ti, David, vamos a ver un anuncio viejuno y luego te hago una pregunta. Atento.
¡Rápido! ¡Fuera del agua! ¡Vamos, vamos!
¡Venga, venga, fuera!
¿Qué es lo que sale del agua? A, un coche... B, una moto. C, un crucero. O D, Andy y Lucas.
¿Puede ser un montaje o
es real?
Yo me acuerdo de este anuncio. Yo me acuerdo de este anuncio, pero no me acuerdo del final, macho.
Soy mayor, sí, yo me acuerdo.
Me cago en la
leche. Arriesgate.
¿Coche, moto o crucero?
Coche, moto, crucero o Andy y Lucas.
Coche, moto. Coche.
Vamos a ver la comprobación.
Christopher Lambert.
Ese no puede morir.
¿A qué época en la que salían tetas en los anuncios?
Vamos contigo, Javi. Vamos a ver un verdadero influencer y luego te pregunto.
Toda esa belleza, todos contra el fuego, tú lo puedes evitar.
El fuego es tu peor enemigo. Recuerda.
Demasiado.
Ay, qué gracioso es. ¿Con qué hay que tener especial cuidado según el Fari? A, hacer una barbacoa. B, quemar rastrojos. C, utilizar un soplete. O D, fumar mandanga.
Déjalo muchachos, déjalo muchachos. Si lo pasa bien con la mandanga, déjalo muchachos. Dale un melón. Le pega rastrojo, pero los rastrojos. Quemar rastrojos.
Quemar rastrojos, lo comprobamos en vídeo.
Si vives en el campo y necesitas quemar rastrojos, ten cuidado, respeta las normas.
Ten cuidado.
Ten cuidado, respeta las normas.
Qué buena. Oye, yo he ganado también, ¿no? No me la ha dado, ¿no?
Vamos, toma. Joder, es que, macho. De verdad, ¿eh? Menudo. Vamos con un noticiero independiente, Pepe, y luego te pregunto.
Todo esto compone una página de dulces y tiernas memorias, donde se recogen fotografías y escenas y momentos asociados a la tierna intimidad de las buenas amistades juveniles. La señorita Carmen Franco, con sus amigas Isabelita Cubas, Margarita Orfila y Maruja Jurado, disfrutaban así en el yate Azor.
Inquietante, ¿no, Carmen? ¿Qué hacen a continuación Carmencita y sus colegas? A, pescan. B, se bañan. C, se suben al mástil. O D, el perro descubre cocaína en el barco.
Te has reído con lo del mástil, ¿eh? Es la B.
B, se bañan. Comprobémoslo, por favor.
A la caricia del sol sucedía la caricia del agua, y las horas y los instantes felices dedicados al solaz agradable y al placer de la amistad junto al casco del viejo yate.
¡Qué relación!
O sea, no se ha vuelto a escuchar el uso del epíteto, que es algo que se ha perdido completamente en nuestra cultura, pero el nodo lo tenía, vamos, de una manera total. O sea, era,
para rellenar.
Era pero, sí. Pero epíteto. O sea,
pero dicen que vuelve, ¿eh? El mes que viene harán... Harán una mani para que vuelva el epíteto. No toquen los cojones. O sea, que estamos aquí con preguntas y con cosas.
Acampada epíteto, ¿qué?
Vamos contigo, Leo.
Voy a quedar fatal.
Vamos, han acertado todos, ya, o sea, bueno. todo el peso está en ti.
Toda
acabamos con un momento inolvidable de la televisión y luego te pregunto.
Venga, que sea lo que Dios quiera.
Y si tú pudieras hablar con él, ¿qué le dirías?
No sé, que me firmara un autógrafo.
¿Y tú qué le dirías?
Que es muy guapo y que canta muy bien.
Eso se lo dirán todas.
Bueno, pues le preguntaría cosas de su vida. Que si tiene novia y eso.
¿Y si él te dijera algo a ti?
¿A mí?
Sí, que le gustaba.
¿Que le gustaba? ¡Ay! Demasiado para mi body. Está tan bueno.
¿Qué canta a continuación Bruno? A, dame, dame. B, te doy, te doy. C, mete, mete. O D, do it for your love.
Repíteme las dos primeras, por favor.
Dame, dame. Y la B, te doy, te doy.
Dame, dame.
A, dame, dame.
Dame, dame.
Te voy a dar la respuesta en formato de video.
Vale, aquí lo tendríais que tener.
Ya veo cómo trabajáis. Me desviáis con el epíteto.
Qué temazo, por favor.
De todos modos, nos reímos mucho con Verano Azul. O sea, en el contexto histórico, hombre, el Verano Azul es brutal. O sea, hablaba de temas que eran impensables, chavales. Es que sois unos guays vosotros, sois muy guays. Pero era espectacular. O sea, el tema de, por ejemplo, los adultos parecían tontos, que ese momento era impensable. De verdad, o sea, es algo, esa serie es magnífica. Ahora, demasiado, jaja, pues te ríes, ¿qué vas a hacer? Por reírte, pero.
Era demasiado para tu body.
Es que se va, pues te ríes, pero la serie era cojonuda.
Que tampoco te enfades, Javi. Estamos terminando el programa. Vamos con los regalos. Empiezo por ti, Leo.
A ver.
Un kit básico. O sea, bien, no te puedo llegar.
Lo bien
todo.
Que te viene.
Me viene fantástico.
La estrella, el rastrillo, la pala, el cubo. Quema también lo de.
Hostia, el cernidor.
El dibujo de Rafa.
Ojo, el dibujo, Rafa Nadal.
Sí, Rafa Nadal. Pero,
vamos, Rafa.
También anuncia esto.
Está un poco como recién atropellado, o sea.
Un poco
Kid Richards. Un poquito Karate Kid también, ¿eh? Un poquito Ralph Macchio, mira.
Sí.
Bueno, pero por este cubo hará las delicias de todas mis amiguitas. Muy agradecido,
para ti, placer. David, sin merecerlo, porque es tan caro como largo ha sido en todas tus intervenciones, entonces. 30 pavos, 29,95.
¡Hostia, pero estás
loco! ¡Récord! Sí.
Lo más caro en tu vida.
En toda la vida de Ilustres, en 9 temporadas.
¡Estás loco!
Te he comprado algo con lo que seguramente te puedes matar, David. Es una rampa de
Bueno,
surf, echas ahí el cubo de fregar, lo echas por aquí y te lanzas, pum, pum, ya es una cosa de goma con la que te chocas y te quedas ahí dormido un rato.
¡Qué guapo!
Chicos, que paséis un verano excelente.
Muchas gracias.
Este y los próximos mil que vengan.
Gracias a vosotros.
Gracias, Leo.
Un placer, muchas gracias. Un gustazo.
Gracias, David.
Muchas gracias.
A vos. Gracias, Javi. Gracias, Pepe.
Gracias.
Nos vemos la temporada que viene. Que os cuidéis mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Pepe.
Qué bien.
Una hora.